La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Muy buenos días a todos. Bienvenidos a Radio France Internacional cuando en París son las 12 de la mañana. Nos acompaña Jad en la realización técnica de este programa que abrimos con algunos de los hechos, de los acontecimientos internacionales de este miércoles 26 de abril, titulares de este informativo.
Carmele Gayubo.
La cumbre internacional sobre Venezuela, convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro, concluyó con un acuerdo en torno a puntos básicos, una cumbre que había suscitado muchas esperanzas, pero que en parte decepciona por sus resultados más bien escasos. Se pide ante todo que se aligeren las sanciones y se convoquen elecciones el año que viene allí en Venezuela. Y en Argentina hay gran preocupación en torno a la moneda local. El peso argentino ha perdido más del 10% desde el pasado lunes frente al dólar. El gobierno acusa a la oposición y a los especuladores de un ataque contra su moneda. Y aquí en París esta mañana aterrizó un avión con más de 200 personas evacuadas de Sudán y han sido todos ellos recibidos por la canciller francesa Catherine Colonna. En este informativo tendremos el testimonio de otro evacuado de Sudán, un sacerdote español. Noticias pues en RFI con un acuerdo en torno a puntos básicos concluyó en Bogotá la cumbre internacional sobre Venezuela a la que acudieron una veintena de países convocados por el presidente colombiano Gustavo Petro. Acuerdo con pocas novedades pero que tiene la virtud de haber sido pactado entre países que no siempre coinciden en el escenario internacional. La cumbre tenía además un primer objetivo: que el gobierno y la oposición venezolanos vuelvan a sentarse a negociar. Amplía Orlando Torricelli.
Congregadas en la capital colombiana por invitación del presidente Petro, las delegaciones de 20 países, incluido Estados Unidos, buscaba promover la vuelta de las partes a la mesa de diálogo en México, un proceso arbitrado por Noruega y que tiene como objetivo la celebración de elecciones venezolanas con suficientes garantías democráticas el próximo año. El canciller colombiano Álvaro Leiva resumió las conclusiones a los medios.
Se identificaron posiciones comunes en torno a los siguientes temas. Uno, la necesidad de establecer un cronograma electoral que permita la celebración de elecciones libres, transparentes y con plenas garantías para todos los actores venezolanos. En ese sentido, se mencionó la importancia de tener en cuenta las recomendaciones de la misión de observación electoral de la Unión Europea de 2021. Dos, que los pasos acordados a satisfacción de las partes vayan en paralelo con el levantamiento de las distintas sanciones.
En este sentido, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, reconoció que es evidente que un proceso de normalización democrática tendrá que venir acompañado de un levantamiento de las sanciones. En un comunicado publicado en Twitter, el canciller venezolano Iván Gil dijo tomar nota, reiterando la necesidad de levantar las sanciones. Para muchos analistas, la cercanía entre Maduro y Petro, primer presidente izquierdista en la historia de Colombia, es una oportunidad histórica para relanzar las negociaciones.
Gracias, Orlando Torricelli. Y el intento del opositor venezolano Juan Guaidó de participar en el último momento en esa cumbre causó ayer malestar, ya que no había sido invitado. Guaidó, quien había entrado ilegalmente en Colombia desde Venezuela, fue rápidamente expulsado y tuvo que tomar un avión en dirección a Miami. Y también en Colombia hay cambios a la vista en el gobierno. El presidente Petro, que aún no ha cumplido 9 meses de mandato, ha pedido la renuncia de todo su gabinete de gobierno, renuncia protocolaria destinada a proceder a varios ajustes. Este anuncio puede crear tensiones en la coalición de gobierno, donde no faltan discrepancias. Ya hace 2 meses, Petro había destituido a 3 ministros de manera inesperada. Era el anuncio que marcaba la jornada ayer en Estados Unidos. El presidente Biden volverá a presentarse a las elecciones de 2024. Así lo anunció de forma oficial el interesado. Biden, que cumplirá 81 años, que viene, tiene el apoyo del partido, pero no goza de la unanimidad de los electores. Según un sondeo reciente, 70% de los estadounidenses no quieren que vuelva a ser candidato. Incluso en Nueva York, una ciudad tradicionalmente demócrata, su anuncio daba mucho que hablar. Testimonios recogidos por Luba Anaki.
Siempre se me olvida que es presidente.
Su primer mandato está siendo tal y como me lo esperaba. No ha cumplido muchas de sus promesas.
No debería ser candidato. Tendría que encontrar a alguien que contara con todas sus facultades. Está demasiado viejo.
Es alguien que sabe cómo hacer funcionar el gobierno. Esto es lo que cuenta. Y no importa si le cuesta hablar o pronunciar ciertas palabras. Si ante él está Donald Trump o Ron DeSantis, voto por Biden, sin dudarlo, antes que a esos dos payasos.
Pienso que es un buen presidente, es sobrio, no es ruidoso. Prefiero votar por el diablo que hacerlo por Trump.
Eran testimonios, pues, en Nueva York, ante ese anuncio de que Biden volverá a presentarse a la presidencia. Y en el vecino México ha sido imputado el jefe del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por ejercicio indebido de funciones tras la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez. Recordemos que el pasado 27 de marzo, 40 migrantes murieron en el incendio de un centro de detención en esa localidad fronteriza. Garduño, que compareció ayer ante un juez, es el funcionario de más alto rango que tendrá que responder ante la justicia por ese drama. Y hay gran preocupación en Argentina ante lo que está sucediendo en los mercados, y eso que el país está habituado a vivir en la incertidumbre financiera. Desde el lunes, el peso argentino ha perdido más del 10% de su valor frente al dólar. El gobierno afirma que se trata de un ataque de los especuladores y de la oposición. Según los expertos, se trata más bien del reflejo de la alta inflación. Informa desde Buenos Aires Juan Buche.
500 pesos por un dólar. Aunque luego cerrará en 4.97, la cotización a la que llegó este martes la divisa estadounidense en las llamadas cuevas, las agencias de cambio informales del centro porteño, marcó un hito. La caída del peso argentino frente al billete verde en el mercado paralelo, que se aceleró en los últimos días, parece no tener piso. Primer motivo de esta corrida cambiaria, la creciente inflación. El alza de los precios supera el 7% mensual y alcanza un ritmo anual de más de 104%. Segundo factor, las dificultades del gobierno para hacer frente a la crisis financiera, pese a la incesante búsqueda de créditos externos. Tercer elemento, la incertidumbre política. Hace unos días se rumoreó que el ministro de Economía, Sergio Massa, la mejor baza del oficialismo, iba a renunciar. La desmentida y el anuncio de la no candidatura para las elecciones de octubre del actual presidente Alberto Fernández no modificaron las encuestas, que siguen dando perdedor en los próximos comicios al gobernante peronista. Pero no garantizan un triunfo de la coalición de centro-derecha Juntos por el Cambio, porque hay un tercero en discordia, Javier Milei, un economista libertario, para muchos de extrema derecha, cada vez más popular, que promete dolarizar la economía si llega al poder. Buenos Aires, Juan Buchet, Radio Francia Internacional.
Y el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, cerrará en España su mini gira europea, que le condujo también a Portugal para una visita de Estado de 5 días. Allí en Portugal fue despedido por una buena parte de los diputados con un largo aplauso, pero los representantes de la ultraderecha portuguesa optaron por golpear sus pupitres en señal de protesta. Veremos cómo se desarrollan ahora sus 3 días en España. Lula, entre otras cosas, trata de recabar apoyos a su posición de neutralidad entre Estados Unidos y China. Lo explica Carlos Malamud, investigador principal del Real Instituto Elcano en Madrid.
Para Brasil, el apoyarse en la Unión Europea, y sobre todo para Lula, es importante, y más en este momento, donde él intenta tener una postura de cierta neutralidad entre China y Estados Unidos. y esa postura de cierta neutralidad tendría mayor credibilidad en la medida en que tenga un socio respetable como la Unión Europea, ¿no? De ahí este esfuerzo por apostar por el Tratado de Asociación Mercosur-UE. Lo que ocurre es que la situación es complicada, ¿no? Es complicada por un lado desde el punto de vista del Mercosur, pero también es complicada desde el punto de vista de la Unión Europea, ¿no? Es decir, hay países, comenzando por Francia, que tienen serios reparos a avanzar en la firma del tratado. Es decir, habrá que ver de aquí a julio, cuando se celebra a mediados de mes la cumbre CELAC-Unión Europea, en qué situación está el tema, ¿no?
Nos quedamos.
Un avión con 245 personas evacuadas de Sudán aterrizó esta mañana en el aeropuerto parisino de Roissy-Charles de Gaulle. Entre los pasajeros que fueron recibidos por la canciller Catherine Colonna había 195 franceses, además de holandeses, italianos, neozelandeses y sudaneses. Otros países europeos también reciben estos días a evacuados de Sudán. Es el caso del sacerdote español José Javier Parladé, quien ha sido evacuado en ese puente aéreo humanitario y que al micrófono de Carlos Pizarro describió lo que él y su comunidad han vivido estos días en Jartún, la capital sudanesa.
Nos quedamos completamente aislados y ahí no había nadie. No hay ni comida, ni hay electricidad, ni hay agua. Oye, la vida es muy difícil. La gente está tratando de alejarse lo más posible, de salir fuera de donde hay tanta lucha. Porque en realidad, tanto los paramilitares que los militares no tienen ningún conflicto con la gente.
La única casa que tenía gente era la nuestra. Yo no veía ninguna gente alrededor. La gente desapareció. Claro, todos vienen de los poblados y habitan en la ciudad. Entonces, pues todos se fueron a sus parientes. Y aquí en la ciudad no quedó ni uno. En el centro. Las calles vacías, pero por los suelos encuentras muertos por todos lados.
Escuchaban el testimonio del sacerdote español José Javier Parladé, quien ha pasado más de 5 décadas allí en Sudán. Recordar que los combates en ese país estallaron el pasado 15 de abril. Se enfrentan fuerzas leales al jefe del ejército y su subalterno, convertido ahora en rival, y que dirige las fuerzas paramilitares, fuerzas de apoyo rápido. Hay ya, según la ONU, más cerca de 500 muertos en Sudán. Hasta aquí el informativo de RFI.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
El 25 de abril se celebró en Italia el Día de la Liberación del Nazismo y del Fascismo. Fue el primer 25 de abril bajo el gobierno de extrema derecha de Giorgia Meloni. Reportaje de Heriberto Araujo en el barrio de Esquilino, uno de los más multiétnicos de Roma.
La Plaza Vittorio Emanuele es el corazón del barrio del Esquilino. Aquí todos los días se reúnen familias y amigos de decenas de comunidades. Los chinos juegan al baloncesto. Los africanos y los latinos escuchan música en sus celulares y disfrutan del sol primaveral. En este contexto multiétnico, las recientes palabras del ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, son percibidas con rechazo.
No podemos arrenderci all'idea della sostituzione etnica. L'idea della sostituzione etnica, vabbè, gli italiani fanno meno figli, li sostituiamo con qualcun altro. Non è quella la strada.
En vísperas del Día de la Liberación del Fascismo, Lollobrigida aseguró que la baja natalidad de los italianos y la inmigración masiva están provocando una sustitución étnica en el país.
Es sustancialmente un diseño de sustitución étnica.
En el pasado, la propia Giorgia Meloni había evocado este concepto que tiene raíces en teorías conspiratorias xenófobas. Janet es una inmigrante peruana. Llegó en el 2020 a Roma para trabajar y cree que el racismo es un problema en el país.
Pienso que hay todavía racismo, mucho racismo, porque la gente a veces de Bolivia, Perú mismo, a veces no, pues no, primero por el tema de ser clarito. Cuando eres clarito, hasta en mi país mismo te respetan. Y acá creo que empieza por esa situación un poco, o sea...
Pero no todos lo ven así. Milena y Francesca son dos ancianas de 77 años. Creen que el Estado solo ayuda a los inmigrantes.
Desafortunadamente no hay niños italianos. Mira allí, solo uno de cada 10 niños es italiano. Los italianos no hacen niños porque a ellos, los inmigrantes, el Estado los ayuda. A nosotros los italianos no nos ayudan. No somos todos iguales. El racismo es contra los italianos.
A pocos metros de ellas, niños de origen bangladesí e indio juegan al fútbol con otros de padres y madres italianos. Se divierten y se abrazan al marcar gol, ajenos al ruido que causan los políticos y los prejuicios. A la romana Nilen Figa le entristece que Italia no haya pasado del todo a la página del fascismo.
Es triste. Cuando hay temas en los que se presentan matices, se puede discutir. Pero hay temas como el fascismo, que son el mal absoluto, y no hay nada que discutir.
La extrema derecha en el poder parece querer abrir a debate la herencia del fascismo. 8 décadas después, la figura de Mussolini sigue causando tensión en Italia. Desde Roma, Heriberto Araujo para Radio Francia Internacional.
RFI, la vida en el planeta.
Los eurodiputados han votado una ambiciosa ley para impedir las importaciones de productos que favorecen la deforestación. Así, los cultivos de cacao, de soja, de aceite de palma, por ejemplo, son responsables de una parte de la destrucción de los bosques tropicales. Y para evitarlo, la Unión Europea instaurará nuevas reglas, pero no va a ser tarea fácil. Nos lo cuenta Rafael Morán en este espacio de Vida en el Planeta.
Café, cacao, madera, caucho, una parte de los productos agrícolas que importan los países de la Unión Europea proceden de tierras deforestadas. La Unión Europea importa, por ejemplo, el 44% de su cacao de Costa de Marfil, un país del oeste de África donde la industria del cacao ha sido señalada por causar deforestación y por contratar a menores de edad. Según cifras de la ONG WWF, los europeos son responsables de un 16% de la deforestación mundial a causa de la llamada deforestación importada. A través de sus importaciones, la Unión Europea es el segundo destructor de bosques tropicales. Y para frenar este desmonte masivo que impide la absorción de CO2 y que agrava el cambio climático, los legisladores europeos aprobaron la semana pasada un nuevo reglamento. La Unión Europea cerrará sus puertas a las importaciones que procedan de zonas deforestadas después de diciembre de 2020. El eurodiputado español César Luena, vicepresidente de la Comisión de Medio Ambiente de la Eurocámara, explica el espíritu de estas nuevas restricciones de importación.
La Unión Europea es verdad que va avanzada con respecto a otras regiones del planeta. Es verdad también que la Unión Europea ha provocado, digamos, que este cambio climático se esté produciendo como se está produciendo en mayor medida que otras regiones del planeta. Por tanto, creo que es una determinación política directamente proporcional a ciertas responsabilidades históricas. Pero dicho esto, creo que desde hace varios años la Unión Europea y este Parlamento se han constituido en vanguardia en decisiones muy arriesgadas, pero que son absolutamente necesarias y obligatorias. Y el hecho de combatir el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, que van unidas con una ley que obliga a las empresas a garantizar que sus productos no han provocado ni deforestación ni degradación, es algo que supone un paso muy relevante. Los pasos que está dando la Unión Europea van a marcar, van a ser, por así decirlo, una guía para otras zonas regionales del mundo, para otras regiones, por ejemplo China, por ejemplo India, y van a adoptar decisiones en los próximos años, seguro, en la misma dirección que lo está haciendo ahora la Unión Europea. ¿Por qué? Porque la deforestación es un desastre no solo medioambiental natural, es un desastre para el equilibrio ecológico del planeta, para la sostenibilidad de la salud animal, medioambiental y humana. Por tanto, es que no es asumible.
Sin embargo, comprobar la trazabilidad de una torta de soja o que un grano de cacao no provenga de una zona deforestada no es cosa fácil. Un geógrafo experto en cacao explicaba a RFI que los granos producidos en el bosque fronterizo con Ghana y Costa de Marfil son luego mezclados con la producción de cultivos legales. Para asegurarse que los productos importados estén libres de deforestación, las autoridades europeas prevén controles aleatorios. Las empresas exportadoras deberán entregar garantías de trazabilidad y se utilizarán imágenes satelitales para averiguar que los productos no provienen de zonas deforestadas. César Luena.
Estamos hablando de productos como el ganado, el cacao, el café, el aceite de palma, la soja, la madera, otros que pueden estar contenidos y que por tanto se han fabricado con estas materias primas. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a los muebles, al chocolate, al cuero. Por tanto, ¿cuál puede ser el mayor problema? Que se ponga en funcionamiento los controles en función de riesgo, esto es, la clasificación que va a establecer la comisión, que la va a hacer en tres niveles, bajo, medio, alto riesgo, y que mediante una evaluación objetiva y transparente, en un plazo de 18 meses, pues controlará la entrada de los productos procedentes de los distintos países según esa clasificación. Por tanto, establecer esa clasificación, como digo, por la cual a los de alto riesgo se les aplicará unos controles del 9%, 3 para los de riesgo medio, 1 para los de bajo riesgo, pues es, yo creo que el mayor reto, no diría yo problema, sino mayor reto, pero sabemos lo que estamos legislando. Estamos legislando de una forma, como digo, muy ambiciosa, controlar que los productos que entran a la Unión Europea no están derivados ni de deforestación ni de degradación forestal. Y por tanto, eso necesita que adoptemos medidas ambiciosas, pero medidas que se pueden llevar a cabo. Por otro lado, no me olvido también de la obligación que introduce este reglamento de respetar los derechos humanos y los derechos de los pueblos indígenas, una preocupación que ha sobrevolado y ha estado presente en el debate desde el principio.
En los últimos años se han multiplicado los sellos comerciales a los productos vendidos en Europa: comercio justo, agricultura orgánica, productos libres de aceite de palma, de aditivos, etcétera, para responder a las exigencias crecientes de los consumidores. Eduardo Montero es responsable de campañas en la Federación de Consumidores Españoles.
Hay una reclama importantísima en la Unión Europea porque los productos que consumimos, los consumidores piden o exigen que estén libres de deforestación o libres de impacto en el medio ambiente. Y precisamente esta ley a nivel europeo es una oportunidad súper importante para avanzar en este cumplimiento de los deseos de los consumidores. El aceite de palma se utiliza para fabricar, para producir infinidad de productos, y bajo la protección de que la producción de este aceite de palma ya no genere deforestación, se va a solucionar en gran parte este problema. Respecto a otros productos, como pueden ser la soja, que escuchamos que pues como sustitutivo de proteína animal el consumo está aumentando y la soja queda incorporada dentro de este reglamento, pero realmente donde sobre todo se va a ver una implicación muy grande y un efecto muy grande en la soja que se dedica para la producción de piensos para cabezas de ganado alimentadas aquí en Europa, pero también cabezas de ganado sobre todo que son producidas en los países que venimos hablando más vulnerables en este tema de la deforestación: Asia, África y sobre todo América Latina.
La ONG ecologista Greenpeace ha calificado el texto de primer paso para luchar contra la deforestación importada. Luciana Telles, defensora de los derechos medioambientales en la ONG Human Rights Watch, estima que esta nueva normativa es ambiciosa.
Mi análisis es que es la más ambiciosa de su tipo. Actualmente, solo el Reino Unido ha aprobado una ley que se le compare, pero esta ley solo restringe las importaciones ligadas a la deforestación ilegal. La diferencia es que la ley que aprobó la Eurocámara ayer es una que prohíbe las importaciones ligadas a cualquier tipo de deforestación. Entonces, esto está realmente generando un incentivo nuevo y sin precedentes para la producción de commodities agrícolas desligadas de la deforestación.
Algunos ecologistas, sin embargo, lamentan que la nueva normativa no abarque el maíz ni los biocombustibles, también responsables a veces de la deforestación. Tampoco contempla vetar las importaciones que afectan las sabanas, como la región del Cerrado brasileño, fuertemente afectado por altas tasas de deforestación ilegal. Pero el reglamento prevé una cláusula de revisión en los próximos años. Luciana Telles.
Es cierto que deja de fuera otros ecosistemas naturales que no son definidos como bosques, y creo que el de las sabanas es sin duda el más notorio dado la relación con el consumo de la Unión Europea. Y con esto me refiero a que tanto Brasil como Argentina son exportadores importantes de soja y de productos derivados de la soja a la Unión Europea. Y bueno, estos se usan para una variedad de propósitos, en particular para alimentar tanto a ganado como cerdos y gallinas en la Unión Europea. Y estos cultivos de soja realmente están arrasando con el Cerrado brasileño y con el Chaco argentino. Y están ligados también a violaciones de derechos humanos que incluyen el desplazamiento forzado de pueblos indígenas, la contaminación de fuentes de agua para las comunidades locales. Y esto quedó por fuera de la legislación. Sin embargo, sí se contempla que la Comisión considere en, a más tardar un año o dos, si se incluyen otros ecosistemas como las sabanas. Entonces, queda una puerta abierta a remediar esos elementos de la legislación que están incompletos, digamos.
Luciana Telles, la Comisión Europea tiene la tarea ahora de clasificar los países en función del riesgo de deforestación que presenta su industria agrícola. ¿Se avecinan arduas negociaciones y cabildeos?
Mira, a lo inmediato hay tres cosas con las cuales la Unión Europea va a tener que lidiar. Primero es diseñar una arquitectura a nivel doméstico para la implementación de la ley y asegurarse que las autoridades que designe cada país cuentan con los recursos adecuados para hacer su trabajo y para hacer valer la ley en las fronteras de cada uno de ellos. Sabemos por ejemplos anteriores como la implementación del reglamento de la Unión Europea sobre la madera, que esta implementación era difícil, era compleja y muchas veces las autoridades en la frontera no tenían los recursos adecuados para hacerla valer. Entonces, que esperamos ver un cambio significativo en respecto a este proceso y vamos a hacer incidencia en favor de ese resultado. Lo segundo es que la Comisión Europea, en los 18 meses tras que la ley entre en vigor, tiene que determinar el nivel de riesgo que le va a asignar a cada país que es un socio comercial de la Unión Europea. Esta designación se hace en función del nivel de deforestación en el país, pero también otros criterios un poco más subjetivos, como a qué punto ese país está realmente haciendo valer su ley ambiental en la práctica. Y esto va a ser un ejercicio delicado, porque claro, ningún país quiere ser designado como de alto riesgo, pero la Comisión va a tener que, al resistir la presión política que con seguridad va a experimentar, para hacer una evaluación objetiva de los riesgos presentes en cada país, porque si no, eso va a debilitar mucho la implementación de la ley. Y este es otro punto sobre el cual Human Rights Watch va a estar haciendo incidencia con la Comisión para que haga una evaluación objetiva de los riesgos en cada país.
Queda por ver ahora si las nuevas restricciones ambientales europeas tendrán un impacto real para frenar la deforestación. En Latinoamérica, por ejemplo, existe el riesgo que los productores de carne o de soja reorienten sus exportaciones hacia China, menos exigente en materia ambiental.
Espacio Vida en el Planeta con Rafael Morán, y a mí ya solo me queda despedirme de todos ustedes, estimados oyentes. Que tengan ustedes un feliz miércoles. Les esperamos con nuevas citas aquí en RFI, o lo que es lo mismo, Radio Francia Internacional.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.